Duros a quatre pessetes.
En la setmana que deixem enrere s'han materialitzat els canvis en el govern. Avui els analitzem amb Álvaro Medina, redactor de Mercados.es a Catalunya. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Kim, y a todos los escuchantes.
A nivel económico, ¿cómo han afectado estos cambios ministeriales?
Bueno, de momento, a nivel económico, el núcleo duro, Pedro Sánchez, lo mantiene. Y no solamente lo mantiene, sino también que hace importantes cambios. Es un ascenso para Nadia Calviño, la superministra ahora mismo de Economía. Es un golpe de timón también debido a esa pugna con Unidas Podemos, sobre todo con Yolanda Díaz, para poder poner encima de la mesa las reformas necesarias. De momento, esa pugna se centra en el salario mínimo, las pensiones, reforma laboral, y que son cruciales. Recordemos que ahora mismo España acaba de recibir un paquete de 4.300 millones de euros en ayudas en fondos europeos. Son fondos perdidos, es decir, Europa facilita ese dinero, pero a cambio exige una serie de cuestiones, y entre ellos están la reforma laboral y la reforma de las pensiones, dos medidas que todavía el gobierno no ha cogido por los cuernos debido a esta pugna con Podemos. Y es que, además, Bruselas exige que cada 6 meses haya avances en estas cuestiones. Por lo tanto, ahora mismo, en diciembre, tendríamos que tener alguna noticia, alguna información de cara a esa nueva reforma laboral y a esa nueva reforma de las pensiones. En concreto, pues estamos hablando, por ejemplo, de las pensiones. Tendrían que subir la edad de jubilación hasta los 68 años. Y en cuanto a la reforma laboral, se está pidiendo no solamente más derechos para los trabajadores, sino una subida del salario mínimo interprofesional. Y esta es el principal quid de la cuestión. La lucha entre Díaz y Calviño por subir el salario mínimo por encima de los 950 euros mensuales, pues evidencia una fuerte discrepancia, una fuerte pugna entre ambas. De hecho, el sector del PSOE se niega a implantar un incremento en este ámbito, y Unidas Podemos y los sindicatos así lo exigen. No hay puntos en común en esta negociación, es decir, o se sube o se congela, pero quienes abonan las nóminas, es decir, la patronal, se ha alineado perfectamente con Calviño, que han llegado a utilizar, en tanto la ministra como el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, las mismas expresiones. Ahora no toca y ahora no es el momento. De momento, pues Yolanda Díaz dice exactamente lo contrario. Efectivamente, que hay una fuerte discrepancia y que incluso se podría empezar a negociar una subida del salario mínimo a partir de este mismo mes de agosto. Hay presión, hay tensión en el gobierno, y todo a la espera de esos fondos europeos, que de momento ya hemos visto que son 4.300 millones que se han desbloqueado, y que será el vehículo eléctrico el principal y gran beneficiado. De momento no está confirmada tampoco la instalación de una planta de baterías, y que sería la tercera en España, aunque este proyecto, liderado por SEAT y el poderoso grupo formado por Iberdrola, Telefónica y CaixaBank, tendría el beneplácito del gobierno, según hemos podido ver hace unos meses cuando el rey vino aquí y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también pudo ver esa unidad entre empresarios y ejecutivos, sobre todo a la hora de crear esos 800.000 puestos de trabajo y subir el PIB en un 2% directamente. Estos planes de Bruselas que manejará el gobierno, sobre todo Calviño, será la responsable máxima. Tenemos un paquete de 70.000 millones de euros. Todos ellos, pues estamos hablando, pues que a 5 años, en este año se esperan esos 9.000 millones, contando estos 4.300, para el próximo año otros 12.000 millones, pero volvemos a lo mismo. aunque es a fondo perdido, Bruselas va a estar muy pendiente de dónde se invierte ese dinero y si el gobierno está encaminado a hacer esas reformas exigidas.
Álvaro, de cara al año que viene, 2022, sí. Se tendrán que aprobar unas cuentas. ¿Cómo se puede interpretar el hecho de que Nadia Calviño haya sido ascendida a vicepresidente primera y si esto puede cambiar un poco las cuentas y después los posibles pactos para aprobarse? Recordemos que es un gobierno de coalición con Unidas Podemos y que además tiene el apoyo de partidos independentistas.
Efectivamente, de momento pues lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido reforzar ese núcleo suyo, ese núcleo económico propio, y si han podido sacar esos presupuestos este año, se espera que de cara al próximo año se puedan hacer. ¿Qué ocurre? Que aquí hay leyes muy importantes que piden los socios, no solamente del Ejecutivo, sino también los apoyos que tienen el Congreso desde fuera. Los partidos independentistas, por ejemplo, Esquerra Republicana, está exigiendo ese tope al alquiler. Unidas Podemos también exige medidas similares, mientras que el Gobierno no ha desbloqueado esa normativa. Y es que, además, han cambiado a los, digamos, negociadores dentro del propio Gobierno. Ya no está José Luis Ábalos. Estará también pendiente esa ampliación del aeropuerto del Prat en Aena, y hay pendientes muchos flecos aún que tendrán que tratar de cerrar si quieren llegar a las elecciones de 2023 en condiciones. No se descarta tampoco que haya una nueva remodelación del gobierno una vez que Bruselas dé el visto bueno a esa reforma de las pensiones y a esa reforma laboral, pero tampoco se descarta que haya unas elecciones anticipadas por las fuertes discrepancias internas que hay entre Díaz y Pedro Sánchez, aunque veremos a ver qué ocurre. Desde luego que el apoyo de Esquerra Republicana va a ser súper importante para el Ejecutivo del PSOE para retener ese poder, porque recordemos que sin presupuestos y con la que está cayendo les va a ser muy complicado. Esquerra aquí sí que tiene, digamos, la sartén por el mango. Por ahora ha conseguido indultos, quería más, quería esa amnistía, quería poder controlar los fondos europeos. Habrá que dar contrapartidas y serán estas contrapartidas las que decidan principalmente esos presupuestos. El PNV pedirá lo suyo, Esquerra pedirá lo suyo y Unidas Podemos, por supuesto, va a pedir lo suyo y lo van a vender muy caro.
Álvaro, además, a partir de septiembre se reúne esta mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno. ¿De qué irá esta mesa? ¿Irá de un posible referéndum o de más dinero para la Generalitat? Además, podemos decir que competencias para poder gestionar más dinero.
Bueno, lo que yo tengo entendido desde aquí, desde Cataluña, es que el referéndum se iría pactando de cara a una posible siguiente legislatura. Sería, digamos, no para esta última parte, porque ya sería demasiada agenda catalana dentro de este gobierno, pero efectivamente habrá nuevas contrapartidas. Ya lo estamos viendo en algunos ámbitos, como los Mossos de Escuadra, por ejemplo, están haciendo actividades propias de la Guardia Civil en el mar. Estamos viendo que hay esa petición de la propia Generalitat para poder gestionar ellos mismos los fondos europeos y que no sea el gobierno quien los gestione. Y bueno, efectivamente, recordemos que de los 4.300 millones, Cataluña va a recibir una gran parte. Por lo tanto, es importante a la hora de poder mantener a Esquerra Republicana tenerla contenta. Y efectivamente, yo creo que sin ninguna duda, Cataluña, País Vasco van a ser muy beneficiadas durante, no solamente para los presupuestos de 2022, sino también incluso para los de 2023. Por tanto, estoy convencido que el referéndum de momento estará totalmente aparcado y si no al tiempo, pero yo creo que si hay referéndum será para 2025. De hecho, tengo preparado una pieza para esta próxima semana precisamente sobre ese aspecto. Es un referéndum 2025 y pactado con el gobierno. Veremos a ver cuál es la pregunta de ese referéndum.
Álvaro Medina, redactor de Mercados.es en Cataluña. Muchísimas gracias, te leemos.